Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo episodio donde vamos a estar hablando sobre economía, finanzas, inversiones y demás. Y en el día de hoy, gente, voy a tomar un tema que ustedes mismos me han propuesto, que es sobre cómo podemos implementar lo que es la educación financiera en los más pequeños, en los niños, en las niñas, para que puedan empezar a gestionar su dinero, para que puedan empezar a tener relación con él y que puedan entender cómo utilizarlo de la manera más inteligente. Lo que tenemos que intentar nosotros no es que sean un experto en finanzas, un niño de 10 años, sino que pueda llegar a tener una cierta conciencia de lo que requiere, conlleva y el esfuerzo que tiene cada padre, cada madre para poder darle ese billete o esos billetes para poder después ir a comprar lo que tenga ganas de comprar. Así que vamos a estar hablando sobre ese tema en el día de hoy, pero primero, como siempre, vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvo pasando en el mercado en el día de hoy. Así que vamos a pasar a la pantalla y, como podemos ver, el Merval en el día de hoy tuvo un muy buen movimiento, subiendo un 1,6%, 1,2%, perdón. La bolsa ya está ahora, ya está cerrada. Seguimos en tendencia alcista. No hay demasiadas cosas para observar, salvo que hemos tenido un retroceso muy interesante desde el último máximo y que ahora estamos teniendo un movimiento alcista de recuperación que, si todo continúa así, probablemente llegue nuevamente a máximos históricos. El Merval, en lo que va del 2024, que es más o menos por aquí, está ganando un 26,15%. Es decir, está perdiendo contra lo que es la inflación. Recordemos que la inflación, todavía no se sabe el dato de marzo, pero si tomamos solamente el dato de enero y de febrero, ya estamos por encima del 30%. Pero si tenemos en cuenta que el dólar, por ejemplo, blue, ha caído desde comienzos del año un 1,9%, o sea, el dólar blue estaba más caro el 1 de enero que al día de hoy, el MEP ha subido un 0,9% y el contado con liquidación ha subido, creo, un 5%, una cosa por el estilo. Podemos entonces decir que el Merval está teniendo una rentabilidad en dólares positiva. A pesar de que está perdiendo contra la inflación, está teniendo una rentabilidad en dólares positiva. Ni hablar de aquellos instrumentos como, bueno, el otro día justo se me acreditó la plata de un plazo fijo UVA que tenía, que había puesto, nada, creo que había puesto, sí, 50 mil pesos había puesto. Porque justo fue, me acuerdo que había leído la nota de que se iba a cambiar de 90 a 180 días el plazo mínimo, tenía 50 mil pesos en la cuenta y dije, bueno, toma, vamos a poner un plazo fijo UVA a 90 días y ya fue. Porque aparte esto lo leí creo que a las 8 o 9 de la noche, así que la bolsa estaba cerrada, no había mucho por hacer, así que los metí ahí. Y me dio, creo que, no sé si 30 mil pesos de interés, una cosa por el estilo, realmente una bestialidad lo que rendió el plazo fijo UVA, que fue el claramente ganador de estos últimos 90 días con toda la inflación que hubo diciembre, enero, febrero. Olvídate, le ganó absolutamente a todo. Pero bueno, Bitcoin lo tenemos en casi 72 mil dólares. Estamos traspasando esta zona de acá arriba que tiene mucha liquidez. Recordemos que los máximos y mínimos tienen bastante liquidez. Esto quiere decir que hay bastantes órdenes por encima de cada máximo y cada mínimo. Esto lo explico mucho en el curso de Smart Money que está dentro de la academia, sobre cómo aprovechar este tipo de movimientos. Pero por cómo viene, la tendencia alcista sigue intacta y tranquilamente podemos llegar a máximos históricos para después ver si le da la nafta para poder traspasarlo. Por el lado del Standard & Poor's, hoy cerró con una leve baja. El otro día, el jueves, tuvo un movimiento bajista muy importante. Después el viernes recuperó algo y hoy cayó levemente. Estamos viendo un Standard & Poor's, un Nasdaq, un Dow Jones que se mueven de forma mucho más paulatina. Si bien están haciendo una escalerita hermosa alcista, pero es algo bastante más paulatino. No estamos teniendo grandes volatilidades ni movimientos como por ejemplo fue la baja de acá, un movimiento totalmente anticipable, pero estamos teniendo una linda suba que en lo que va del año 2024, que es más o menos por aquí, viene ganando un 9,7%. Si ustedes tienen CEDARs de estos ETF, como puede ser Standard & Poor's, Nasdaq o lo que fuere, ustedes están viendo que en pesos están perdiendo plata por una cuestión de que se está cayendo el contado con liquidación, pero en dólares, ustedes fíjense que tienen que tener mayor cantidad de dólares, ¿sí? Por eso es importante siempre estar valorizando la cartera en términos de dólares, no en términos de pesos, ¿ok? Porque en definitiva lo que siempre pasa es, en algún momento tenemos un congelamiento cambiario como estamos teniendo ahora, en lo cual estamos en el mes de abril, hace 4 meses que el dólar no sube, y uno diría, ¿cómo puede ser? De eso hablaremos en otra oportunidad, hoy me quiero concentrar en lo que dije, pero siempre pasa de que tenemos una Pax cambiaria y después en algún momento eso termina ajustando. Sabemos que un dólar que se aprecie demasiado pone un poquito en problemas al gobierno, en el sentido de que se te genera un incremento en dólares de todas las cosas. Si nosotros nos damos cuenta, electrodomésticos, la comida, automóviles, bueno, todo ha subido en dólares. Absolutamente todo. Hoy hay por ejemplo, hay autos que ya no los pueden subir más de precios porque saben que no los van a vender absolutamente a nadie, porque están caros en dólares. Están realmente caros. Autos que valían, no sé, 10.000, 12.000 dólares, hoy valen 22.000 dólares. ¿Por qué? Porque se encarecieron en dólares. Ese es el problema. Entonces hay un montón de cosas que en dólares están muy caras. Si se te sigue atrasando el tipo de cambio, vas a tener que las cosas están muy caras y los salarios en este momento no están muy bien, que digamos, ¿no? Entonces ahí tenés un problema bastante importante. Pero bueno, por el momento el gobierno no tiene previsto mover lo que es el crawling peg del 2% mensual. Y aparentemente si la inflación termina siendo del 10% o inferior en el mes de marzo, y si sigue esta paz cambiaria, hay grandes probabilidades de que se vuelva a bajar la tasa de interés de los plazos fijos y que termine siendo más cercana a lo que es el 60% que al 70% que estamos viendo hoy en día. Así que atentos con esto, porque si las cosas siguen mermando, tanto no hay una explosividad de lo que es el tipo de cambio y la inflación continúa a la baja, lo más probable es que la tasa siga recortándose. Bien, bueno, ahora sí. Ya habiendo dicho todo esto, vamos a meternos en el tema de hoy, que es lo que es educación financiera para los más pequeños. Esto que pensé es más, de vuelta, para los más pequeños, diría preadolescentes o niños, no tanto para un adolescente que ya tiene quizás mayor manejo del dinero y tiene que en el proceso de pasar, no sé, de lo que sería la primaria y la secundaria, ya en la secundaria estás manejando más plata, probablemente tus hijos, tus hijas estén empezando a salir por su cuenta, con sus amigos y demás, por lo tanto ya están empezando a manejar otro tipo de consumos y de administración, y ya tenés que empezar a hablar también de otros temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, vos le puedes hacer a tu hijo o tu hija una extensión de tu tarjeta de crédito, entonces tenés que empezar a comentarle cómo es la mejor manera, hasta qué punto la puedo usar, cuánto no, cuánto sí, cómo se usa, cuándo se paga, bueno, y un montón de otras cuestiones. Entonces, primero vamos por los primeros pasos y después pasaremos, si ustedes quieren, si les gusta esto, déjenmelo en los comentarios, tanto de Spotify, porque me acabo de enterar que en Spotify me dejan comentarios, no tenía la más pálida idea. Si no, en el comentario de YouTube también me pueden dejar, si les interesa, que haga también un video sobre lo que sería educación financiera ya para adolescentes, no para niños. Que de vuelta, creo que en este sentido no hay una regla general, cada uno se la va ingeniando como puede, pero se me ocurrieron algunas cositas que también fui tomando de, obviamente, vivencias propias que tuve con tanto con mi mamá como mi papá, que me parece que me sirvieron en ese momento y que pueden llegar a ser útiles para ustedes. Esto lo dividí básicamente en 5 pasos. 5 pasos para lo que es educación financiera para los más pequeños. Punto número 1. Explicar qué es el dinero. ¿De dónde proviene el dinero? Y acá no hace falta que nosotros nos pongamos a hacer una explicación económica perfecta de que el dinero, que la emisión, que la... No. Explicar de dónde viene el dinero. Explicar para qué sirve el dinero, qué es el dinero. Cuando te agarran, no sé por qué tengo un billete de 5 pesos acá, pero cuando te agarran y le mostrás o te ve tu hijo, tu hija, que tenés un billete y lo vas intercambiando por otras cosas, explicar esas cosas. O sea, en la cabeza de por lo menos yo me acuerdo, en mi experiencia, cuando yo veía que mi viejo sacaba un papel y le daba un papel y la otra persona le daba, qué sé yo, no sé, una lapicera por ese papel, decía, che, ¿por qué están intercambiando papel por lapicera? O sea, ¿qué pasa? Que este papel tiene valor y la lapicera tiene un valor que equivale al papel que mi viejo le acaba de dar al comerciante. Bueno, ir explicando esas cosas, qué es el dinero, qué son los billetes, qué son las monedas y de dónde proviene y lo que cuesta. Ahí se empieza a generar conciencia de lo que le está costando a ese papá y a esa mamá poder conseguir esos papeles, esos billetes, para poder después comprar otras cosas. Básicamente, decirle, hijo, hija, o sobrino, nieto, lo que fuera, yo me voy 8 o 9 horas por día de casa a hacer un trabajo. Por ese trabajo que yo hago, a mí me pagan un salario, un sueldo, que equivale a X. Si quieren, díganle números chicos para que si no complicar demasiado, dependiendo de la edad de cada sujeto. Pero explicarse, hay un montón de horas que yo paso todos los días de mi vida para poder conseguir X cantidad de dinero. Yo con esa cantidad de dinero puedo comprar otros bienes. Con esos bienes, como por ejemplo comida, podemos todas las noches, todos los días ir a cenar en familia, podemos comer, podemos almorzar y yo puedo estar intercambiando estos papeles por otras cosas. ¿Por qué el comerciante me acepta este billete a cambio de una lapicera? Porque este billete después el comerciante lo puede intercambiar con otros comerciantes para adquirir otras cosas. Estos billetes en Argentina que se llaman pesos son aceptados por todas las personas para poder intercambiar bienes y servicios. Una explicación, ustedes háganlo de la forma que mejor se los entiendan. Obviamente que si lo agarran a la primera mejor, seguramente va a tener un montón de preguntas y ahí ustedes irán reformulando la respuesta. Pero explicarles de dónde proviene la plata, para qué sirve la plata y lo que cuesta conseguir la plata. Que no es una cosa que todo lo que está rodeándonos a nosotros dentro de nuestras casas, la heladera, la mesa, las sillas, etcétera, no son cosas que aparecieron por arte de magia, sino que son cosas que se pudieron comprar con muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo dedicándole al trabajo y que cuesta justamente mucho conseguir. Y por eso hay que cuidar las cosas, ¿no? Estamos en una era en la cual conseguir cosas es muchísimo más fácil que hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Si uno se pone a pensar, o si uno mira un poquito para atrás, o habla con su papá, o con su abuelo, su abuela, lo que fuere, y se pone a hablar con ellos y preguntarles, che, ¿qué juguetes vos tenías de chico? Sobre todo con los abuelos, ellos de 60, 70, 80, lo que fuere, muy probablemente tu abuelo te diga, yo tenía una pelota que me regaló mi papá para mi cumpleaños, y cuando se me pinchaba la pelota tenía que ir y ponerle un parche porque no había plata para comprar otra. Y si no, hacíamos una vaquita entre todo el grupo de amigos y para poder arreglar la pelota para poder seguir jugando. Y si se rompía, no podíamos jugar más. Y había que cuidarla como si fuera el máximo tesoro porque no había plata para comprar otra pelota nueva. Hoy estamos en una época en donde la pelota se pincha y se compra otra. Donde se nos rompe, qué sé yo, cualquier cosa y ahí se compra otra. Y que encima eso que vos te compras te llega en el mismo día o al otro día haciendo una compra online. O sea, la tecnología ha avanzado tanto que nos permite adquirir un montón de cosas y ese adquirir un montón de... Encima se puede comprar en cuotas, un montón de pavadas. De ese adquirir un montón de cosas, se ha perdido un poco la sensación de lo que realmente cuesta comprar esas cosas. Entonces, yo me acuerdo de mi época, no voy a decir que tenía un solo juguete, porque sería un mentiroso de mierda, pero tampoco es que rebalsaba de juguetes. Tenía varios juguetes, pero tampoco es que era que si se me rompía, qué sé yo, el Playmobil que me compraba mi vieja, al otro día me compraba otro. No funcionaba así. Era tipo, acá te compré un Playmobil, cuídalo, usalo, jugá, yo sé que en algún momento se te va a romper, pero cuídalo, ¿sí? Porque vale mucho y a mí yo no te puedo estar comprando un Playmobil todos los días distinto. ¿Bien? Eso por un lado. Punto número dos. Explicar el hábito, o fomentar, mejor dicho, el hábito de ahorrar. Y acá cuando empezamos a fomentar el hábito de ahorrar, una parte que me parece que es fundamental al momento de explicarle, obviamente, qué es ahorrar, es ya tratar de inculcarle cuál es el objetivo a tu hijo, a tu hija, nieto, nieto, lo que fuere, para qué va a ahorrar. Explicarle por qué va a ahorrar. Porque ahora vos le estás dando a ese chico un billete. ¿Sí? Le estás dando un billete. Ese chico, esa chica, tiene que entender que ese billete ahora lo puede cambiar por, supongamos, qué sé yo, una golosina. Entonces, vos le tenés que decir, che, yo te doy este billete, que la puedes, si querés ahora vamos al kiosco y te compras lo que fuere. No sé, una golosina. X. Pero si no, tenés la posibilidad de ahorrarlo, guardarlo, y con el próximo billete, ahorrar un poquito más, y en vez de comprarte una golosina, te vas a poder comprar un juguete. Por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Obviemos por un segundo toda la parte inflacionaria. Estamos hablando de tratar de inculcarle esto a menores de edad, por lo tanto, no les compliquemos demasiado la vida. Si le queremos explicar después de la inflación, bárbaro. Pero por el momento, hagamos de cuenta como que si hoy ahorra 1000 y dentro de 2 semanas ahorra 1000 más, le va a alcanzar para lo mismo que le alcanzaba hace 2 semanas. ¿Okay? Entonces, fomentar lo que es el ahorro. Explicarle qué es ahorrar, por qué debería ahorrar. Y obviamente que tenga un objetivo claro. Decirle, che, ¿qué te gustaría vos poder comprarte? ¿Qué te gustaría poder hacer el día de mañana con la plata que vas a ahorrar? ¿Te gustaría tener algún juguete en particular? ¿Te gustaría poder comprarte, no sé, X cosa? ¿Irte a algún lado en particular? No sé, lo que fuere. El objetivo que ese chico quiera, ustedes agarran, lo anotan, lo ayudan a estimar la cantidad de plata que va a necesitar y le explican cómo con el ahorro vamos a hacer para juntar esa plata y poder llegar a lograr ese objetivo. Una forma divertida, si se quiere, y de vuelta, obviando el tema de inflación, de poder ahorrar es el típico chanchito, la típica alcancía. Que nosotros, los mayores de edad, conociendo el tema de la inflación y la depreciación de la moneda, etcétera, etcétera, sabemos que la alcancía en este país no sirve para absolutamente nada. Pero de vuelta, estamos tratando de educar a un menor de edad. Entonces, comprarle una alcancía. Si quieren pueden comprar una alcancía que sea un chanchito blanco, esos de porcelana que, o de cerámica, no sé qué son, que después, si quieren, lo ayudan a pintarlo de los colores o la forma que quieran, así de paso juegan un rato y se divierte. Genial. Entonces, después que te vaya teniendo el hábito de ir guardando la plata en esa alcancía, etcétera, 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 para que vaya tomando el hábito y la conciencia de ahorrar todos los meses, o todas las semanas, o todos los días, o como ustedes administren la plata. Bien, ya con eso le están generando un hábito que es fundamental para el día de mañana. Porque el día de mañana, cuando quieran ahorrar siendo mayores y teniendo su salario, ya van a tener muy inculcado el hábito de ahorrar y ya les va a salir de forma casi automática. O automática. En el punto número 3 es administrar, o sea, la parte de enseñar a administrar el dinero. Acá nosotros podemos aplicar, crear, por ejemplo, un mini presupuesto, que el presupuesto no va a constar de 400 millones de ítems, sino de dos o tres cosas. Les doy un ejemplo claro. Yo cuando iba a la primaria, me acuerdo que en mi colegio, no todos los días de las semanas, pero creo que un día en particular, no sé si los viernes, no me acuerdo cuándo era, pero me acuerdo que había un día en el que el colegio tenía un kiosquito y tenías para poder, bueno, no sé, diferentes golosinas y demás, pero había un día que hacían panchos, me acuerdo patente. Entonces, claro, el día de los panchos, ponele que estamos hablando de que yo la primaria fue en la época del 90, te costaba, no sé, el pancho y la coca te costaba, no sé, $1.50, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo tenía que, en aquel momento, saber administrar, porque si vamos a suponer que mi mamá me daba $1 todos los días para poder comprarme algo en el kiosco en el colegio, Si yo tenía un peso de presupuesto todos los días y el viernes yo iba a necesitar un peso con 50, alguno de los días iba a tener que sacrificar y en vez de gastar un peso tenía que gastar menos para poder tener un peso con 50 el día viernes y poder comprarme el pancho de coca. Entonces, crear un mini presupuesto es justamente eso. Si ustedes, por ejemplo, le dan plata todos los días para poder gastar en el colegio para comprarse algo, ¿sí? Que eso que ustedes le dan no le alcance para absolutamente todo. Que le alcance para algunas cosas y que vaya administrándose. Es decir, si por ejemplo hoy en día el chico se puede comprar en el colegio un sándwich de milanesa y una coca por, no sé, no tengo ni idea, pero vamos a poner 3 mil pesos por decir X cosa, o un pebete y una coca por 3 mil pesos. Pero si se quiere comprar el sándwich de milanesa y la coca le sale 5 mil y vos le das todos los días 3 mil pesos, entonces evidentemente va a tener que sacrificar algo. Che, si quiero el sándwich de milanesa no me va a poder comprar la coca porque no me alcanza. Pero si me quiero comprar la coca, me voy a tener que comprar el pebete porque para el sándwich de milanesa y la coca no me alcanza. Entonces, ya ese juego le da la posibilidad de estar eligiendo entre distintas opciones, pero sin poder adquirir todas con la plata que tiene. Eso, aunque pueda llegar a sonar un poco cruel si se quiere, es la realidad, porque el día de mañana, cuando tenga su salario, no le va a alcanzar para absolutamente todo. Le va a alcanzar para comprar algunas cosas. ¿Cuáles? Las que su salario le dé, o las que su ingreso le dé. Entonces, si vos le das todos los días 3 mil pesos y no le alcanza para todo, no le estás haciendo un problema, sino que le estás haciendo un favor para que pueda empezar a administrar la plata. Otra cosa muy interesante para aprender a administrar el dinero, sobre todo cuando sos tan pequeño, y todo lo que tenga relación con el dinero, es jugar. Todos los niños y todas las personas, aunque parezca algo obvio, pero a veces nos olvidamos, es que hay un montón de cosas que las aprendemos mucho mejor cuando las hacemos, y sobre todo si sos un nene pequeño, jugando aprendés un montón de cosas. Por ejemplo, el juego Monopoly, que es un juego básicamente para aprender a administrar el dinero, muchos lo juegan así nomás, y está bien, porque en definitiva es para pasar el rato, pero si vos te proponés, ya con un juego, por ejemplo, como en el Monopoly, vos ya podés enseñarle todo lo que es la parte de administración del dinero a una persona. ¿Por qué? Y porque cuando vos jugás al Monopoly tenés una cierta cantidad de plata. Con esa cierta cantidad de plata podés después ir comprando distintos, ¿cómo se llama? Distintas fichas. Que con esa ficha vos después podés poner una casa. Que con esa casa después obtenés una renta. O pones un hotel y que con ese hotel tenés una renta mayor. Pero no te alcanza la plata que te da el Monopoly para comprar absolutamente todas las tarjetas. Te alcanza para algunas. Entonces vos tenés que empezar a ver cuál es la que más te conviene, cuál es la que mayor renta da. Con cuál me alcanza, con cuál no me alcanza, ese tipo de cosas. Si no querés jugar al Monopoly porque entendés que es un juego muy complicado para la edad que tiene tu hijo en este momento, podés crear un mini Monopoly o algo por el estilo, o mismo hacer no sé, jugar como si te dijese al mercado. Tu hijo es el comerciante que le das diferentes cosas y vos vas y le comprás, ya le pones precio a cada una y él va sumando, va restando, va viendo. O viceversa. Todo ese tipo de cosas que uno puede ir implementando sirven, funcionan y aunque no parezca, van agilizando, no solamente que aparte de la parte matemática, sino que van agilizando todo lo que es la administración financiera. Que muchas veces lo he dicho y lo repito nuevamente, hay un montón de problemas financieros que no se resuelven con más plata, sino se resuelven con una mejor administración. Parece una pavada, parece que una persona que tiene un problema financiero, si vos le das más plata, puede solucionar su problema financiero, que quizás lo haga en ese momento, pero si una persona que tiene un problema financiero no sabe administrar plata, cuando vos le des más plata para solucionar ese problema, el día de mañana va a volver a tener un problema financiero porque no sabe de fondo cómo administrar el dinero. Entonces, hay un problema de fondo ahí, no de forma. Entonces, es muy importante administrar bien el dinero. Si nosotros empezamos a implementar distintos juegos para que los más chiquitos empiecen justamente a pensar cómo administrar esa plata falsa, no importa, esa plata falsa para poder comprar cierta cantidad de cosas y hay otras que no les va a dar, ya le estamos haciendo una ayuda impresionante que el día de mañana lo van a poder aprovechar muchísimo más. No me quiero meter acá en el tema de cómo cómo cada familia le da la plata a cada uno de sus hijos, porque eso obviamente depende de un montón de cuestiones, sobre todo depende también del ingreso de la familia. Así que si ustedes, no sé, deciden darle plata todos los días, o si deciden darle una cierta cantidad de plata por semana, una cierta cantidad de plata por mes, bueno, eso cada uno de ustedes lo decide, y no sé si hay alguna forma mejor que otra. Así que eso los dejo a libre albedrío. Después, punto número 4, que esto es algo que a mí me divertía muchísimo, que era involucrarse en las compras. Es decir, yo me acuerdo que mi vieja me llevaba para todos lados. Básicamente me hacía caminar por todo. Mi vieja es una persona que camina, pero tremendo. Lo que camina mi vieja, le encanta ir y recorrer. Ella le encanta comprar tela, se va al 11, camina todo el 11, no sé qué. Bueno, y de chico a mí me tenía caminando de acá para allá. Muchas de esas caminatas eran ir al supermercado a hacer las compras, ¿no? Entonces yo la acompañé a mi vieja a hacer las compras con. Así de paso la ayudaba con las bolsas y demás. Involucrarte en eso. ¿Sí? No solamente el hecho de, che, llevo a mis pibes a comprar porque no tengo con quién dejarlos, así que los tengo que llevar conmigo. Y la típica que yo veo mucho en el supermercado, que ahora igual ya no estoy yendo, estoy pidiendo por internet, pero mucho que se ve en el supermercado es el padre y la madre con sus hijos, y el hijo, ¿puedo agarrar un paquete de cereales? ¿Sí o no? ¿No? Básicamente esa es la respuesta. Ma, ¿puedo agarrar un yogur? Ma, ¿puedo agarrar un chocolate? ¿Unas galletitas? No sé qué. Bueno. Y la madre o el padre diciendo sí o no. No, déjalo, bueno, dale, sí. Bueno. Aparte del sí o no, está bueno empezar también a involucrarlos en las compras, en decir, che, fulano, la lista de compras es esta. Hay que comprar tanto de carne, tanto de pollo, tanto de pan, tanto de galletitas, de queso crema, de queso untable, de que no sé qué, de papel higiénico, que pin, que pan. Empezar a, che, a ver, ayúdame con los precios. Empezá a buscar cuál es el más barato de todos. Y que se empiecen a buscar, che, acá hay un, no sé, como si te dijese, esta bandeja, necesitamos buscar el papel higiénico el más barato de todos. Y que empiecen a buscar, che, acá hay uno más barato, pero ese es el más barato de todos, porque este tiene más cantidad de papel que este otro, pero vale un poco más. Calculaste si este, bueno, así con un montón de cosas, y vas jugando, son juegos para ellos, y eso los entretiene, los divierte y aparte los ayuda. Si vos cuando estás haciendo las compras los haces pensar, los haces razonar, y aparte de paso aprovechás y le explicás la diferencia entre comprar algo que es un deseo y comprar algo por necesidad, ya vas diferenciando también un mundo increíble dentro de las compras. Es decir, che, estamos comprándote un pantalón porque es necesario que vos tengas un pantalón nuevo, porque los que tenés están todos hechos mierda. Ahora, tenés 28 pantalones, te tenés que comprar otro más. ¿Eso es una necesidad? No, eso es un deseo. ¿Por qué? Porque te gustó ese modelo de pantalón y te lo querés comprar. Entonces, empezar también a diferenciar ese tipo de cosas los va a ayudar muchísimo a darse cuenta de, estoy gastando esta cantidad de plata por algo que no necesito pero quiero, o estoy gastando esta cantidad de plata por algo que necesito realmente. Todo lo que sea jugar, todo lo que sea involucrar con el tema del dinero, hacer preguntas de este tipo, che, ¿este es el más barato? O a ver, fíjate entre estos dos, ¿cuál es el que nos conviene más en relación precio-cantidad? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas hacen que la persona que tenés del otro lado, por más de que quizás la cuenta le demore un tiempo, bueno, hay que tener paciencia, no va a aprender todo, no le vas a decir, che, fíjate la cantidad, precio, relación, nada, y el pibe te lo vas a sacar así teniendo 7 años. Pero ya de paso empieza a pensar, empieza a razonar, empieza a ver los números, etcétera. De paso practica matemáticas, así que es todo un combo que te puede llegar a servir muchísimo. Y otra cosa, el quinto paso que para mí es fundamental es poner límites claros. Esto quizás sea la parte más difícil en términos de que probablemente capaz te comas algún berrinche, capaz te comas algún enojo o algo por el estilo, pero a veces decir no es un problema en el corto plazo, pero es una gran solución en el largo plazo. Es muy fácil decirle que sí a todos a los niños. Yo recién tengo un hijo de 1 mes y medio, por lo tanto, decirle que no, sí, no tiene ningún tipo de sentido, pero cuando vos vas creciendo, si no le pones límites en absolutamente todo, ¿no? Pero si vos no le pones límites dentro de las finanzas, por más de que vos le puedas dar absolutamente todo, porque tenés la suerte o el privilegio de estar en una situación muy buena económicamente, por lo tanto, si vos quisieras, le podrías comprar absolutamente todo, está bueno que no lo hagas. Y está bueno que aprendan a que, che, por más de que mi viejo tiene la posibilidad de comprarme la Play 4, la 5, la compu, qué sé yo, la bici, y hasta si quiere me puede comprar un auto, pero no me lo compra. ¿Por qué no me lo compra? ¿Que no me quiere? No. Es, che, pongamos un límite. Y si vos tenés, de vuelta, un niño o una niña pequeño, decís, che, yo te voy a dar todos los días X cantidad de plata. Si vos te la gastás el martes, el resto de la semana te quedaste sin plata. Y si el resto de la semana te quedaste sin plata, quiere decir que el resto de la semana no te vas a poder comprar el pancho y la coca para este, ¿cómo se llama? Para poder comer en el día a día. Que vos, obviamente, sabes que el pibe no lo vas a dejar morirse de hambre, porque tampoco somos hijos de puta, pero lo que quiero decir es, che, no te gastes toda la plata dentro de 2 días, porque no te voy a dar. ¿Sí? Y si le llegas a dar, va a ser una cosa excepcional. Y te lo va a tener que justificar. Y después va a tener que hacer algo para poder recomponerlo. Es muy importante esto, porque por más de que de vuelta sea un momento incómodo, porque decirle que no, o no darle más plata, o lo que fuere, teniendo la posibilidad de hacerlo, te evitaría comerte un berrinche, un problema, lo que fuere, si vos te pones en una situación cómoda de darle absolutamente todo, el día de mañana, cuando sea más grande esa persona, va a tener una situación más compleja con el tema del dinero. Eso te lo puedo asegurar, ya desde el vamos. Entonces, poner un límite, decir, che, yo a vos te voy a dar X cantidad de plata todos los días y vos te la vas a administrar. Si te la gastaste, te la gastaste, no hay más. Si te quedó y podés ahorrar, te va a quedar para la semana que viene. Bárbaro, mejor para vos. Yo te voy a dar todos los días esta cantidad, cierta cantidad de plata, supongamos 1.000 pesos. Yo todos los días te voy a dar 1.000 pesos. Si a vos al terminar la semana te sobraron 2.000, yo no te voy a dar menos plata la semana que viene. Yo te voy a seguir dando todos los días 1.000 pesos. Y te quedaron 2.000, que si querés te lo gastás, si querés lo ahorrás, hacé lo que quieras. Pero si te gastás más de los 1.000 por día, yo no te voy a dar más plata. Esto es así. Punto. Después de vuelta, cómo ustedes quieren darle la plata, eso ya es tema de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren darle la plata sin nada a cambio, bárbaro. Yo me acuerdo que a mí mi vieja muchas veces me decía, no, o no sé, o me pasaba esto, ¿no? No tenía más plata de la que me había dado. Me acuerdo patente que en ese momento salía 50 centavos la lata de Coca o de Pepsi o lo que fuere. Che, vieja, me quedé sin plata, pero me quiero comprar una Coca. Bueno, lava los platos y te doy 50 centavos más. Y si lo secás, te doy 1 peso. Bueno, me ponía a lavar los platos y a secar los platos, pum, 1 peso, y mi vida me compraba 2 latitas más. Entonces, con ese tipo de pavadas, a mí me hicieron dar cuenta en su momento de que no podía tener todo lo que quería, de que tenía que cuidar lo que yo tenía, y de que la única forma de obtener algo más por encima del presupuesto que me daban mis viejos en su momento todos los días era juntar para después tener más. Algo que a mí me acuerdo, ya en el secundario, si no me equivoco, creo que mi vieja me daba 10 pesos todos los días para ir al colegio. Y yo gastaba 5. Entonces llegaba el fin de semana mi vieja, en vez de darme 10, me daba a ponerle 20. Pero a mí ya me habían sobrado 25 de la semana. Entonces yo, cuando llegaba el fin de semana, yo ya estaba, pero sobrado. O sea, si todos mis amigos salían con 20, yo salía con 45 pesos. Entonces, podía gastar muchísimo más, podía disfrutar muchísimo más. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo pude realizar en mi adolescencia, porque cuando yo fui pendejo, me inculcaron a ahorrar, cuidar la plata, no gastarla en boludeces constantemente, y de que si necesitaba más, iba a tener que hacer algo para conseguirla. Así que bueno, gente, espero que les sirva y les guste este podcast. Como siempre, se agradecen los comentarios. Se agradece también que le pongan like a este podcast y que lo compartan con sus amigos, familiares o quien fuere, para que cada vez más sean los que lleguen a este podcast. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan una linda semana. Los veo la próxima. Chau, chau.